Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 8 de diciembre, en el que vamos a tener mucho frío. Atención a los avisos por lluvia, por agua, por nieve. Desde las 6 de la mañana te estamos contando la noticia de la caída del régimen de Bashar al-Assad. El grupo rebelde, el grupo yihadista Ayat Tahrir al-Sham, que hace unos días tomaba el norte de Siria, ha conseguido avanzar en las últimas horas, ha conseguido tomar Damasco. Bashar al-Assad ya no es el presidente. Bashar al-Assad, apoyado por los iraníes y por los rusos, ha caído. No sabemos cuál puede ser el futuro para el país. En las calles de Damasco se están produciendo a estas horas celebraciones, buena acogida para los yihadistas en la capital siria. Disparos de celebración. A lo largo de las dos horas que llevamos de programa hemos ido hablando con diferentes personas, vecinos de Alepo, vecinos de zonas de pueblos que están en el este del país, vecinos de Damasco. Hablábamos hace unos minutos con Sandra, que nos contaba precisamente eso, los disparos que se están produciendo en la calle.
All the people are staying at home because a lot of shooting all around. I think it's not battles.
Hay muchos disparos en la calle, por eso estamos en las casas. No son disparos de enfrentamientos, son disparos de celebración, nos decía Sandra. También hace unos minutos los rebeldes ya han lanzado un mensaje a través de la televisión. Al frente del grupo yihadista está Al-Jolani. Así celebraban los rebeldes su victoria. La ha reconocido el régimen de Bashar al-Assad. El primer ministro Al-Jalali se ha mostrado dispuesto a llegar a algún tipo de acuerdo para hacer la transición. Estamos dispuestos a cooperar. El asunto depende de cualquier líder que elija el pueblo. Hablábamos también con Antón, un cristiano de Alepo, que nos decía que tienen pues mucha inquietud sobre cuál puede ser la dirección que tome el país después de este cambio.
Generally, it's very, very calm, very calm. We don't have any bombing, any fight.
Antón nos decía, como estamos escuchando, que en Alepo no se estaban produciendo combates. Esta es una de las cuestiones más llamativas, que la caída del régimen de Bashar al-Assad en las últimas horas se ha producido sin enfrentamiento. En las calles la gente ha salido y está arrastrando, estoy viendo en este momento imágenes de televisiones internacionales, de Al Jazeera, de la BBC, está arrastrando estatuas de Bashar al-Assad derribadas. La gente en la calle está encima de carros de combate de los militares del ejército de Bashar al-Assad, que han sido abandonados. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Bueno, pues hay muchas incógnitas porque esto cambia de forma sustancial el tablero de Oriente Próximo y puede afectar pues al resto del mundo. Hasta hace muy poco era impensable que una cosa así pudiera ocurrir, porque el régimen de Bashar al-Assad estaba fuerte. El régimen de Bashar al-Assad es aliado o era aliado de Irán y de Hezbollah, la guerrilla chiita que está en el sur del Líbano y contra la que ha combatido y combate Israel. Digo que esta caída de Bashar al-Assad debilita mucho al frente chiita, al frente pro-iraní. O sea, Hezbollah está muy debilitado en el sur del Líbano, Bashar al-Assad ha caído, Irán pierde fuerza. Ya veremos si Israel cree que esta es la ocasión para plantar cara con más contundencia a Irán. En cualquier caso, lo que ha sucedido muestra que Rusia está muy débil. Hemos hablado también con el hermano Fadi, que es un religioso religioso cristiano, fraile, que está en el este del país. Y le he preguntado a Fadi si no tienen inquietud porque establezcan los yihadistas un régimen como el de los talibanes en Afganistán. Y Fadi me ha contado que de momento estos yihadistas han ido a visitarlos y les han dicho que van a tener respeto por la iglesia.
Hasta ahora, primero cuando entraron por Alepo, donde tenemos nuestro obispo, le están tratando bien. Vinieron, nos dieron la paz, nos dijeron, ninguno va a tocar la iglesia, ni los cristianos, ni las propiedades de ellos.
Bueno, pues puede que esto sea puro marketing. Fadi nos decía que ha mostrado respeto por la minoría cristiana. El profesor Gil, con el que también hemos hablado hace unos minutos, nos señalaba que esto era sorprendente, que era impensable, porque el régimen de Bashar al-Assad parecía sólido.
La implosión de un régimen, de una dinastía de los Assad que llevaba más de 50 años, en cuestión de 11 días, sin prácticamente que se dé ningún tipo de lucha, ni se dispare un solo tiro, pues es realmente sorprendente, ¿no? Yo creo que nadie hace 11 días podía prever lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no?
¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Porque, a pesar de que los sirios con los que hemos hablado están contentos de que Bashar al-Assad haya caído, los interrogantes son muchos. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si hay gente que huye de este régimen yihadista? Recordemos que en 2015 la gran crisis de refugiados se produjo en Europa por el comienzo de la guerra. El profesor Gil también nos dice que hay dos opciones, las dos inquietantes.
Y yo creo que estas son las dos opciones, ¿no? Que Siria se encamine hacia un Estado mucho más islamizado, pero de una forma gradual, o que Siria se encamine hacia una mayor anarquía, hacia una nueva guerra civil entre los que han ganado esta primera guerra civil.
Pues los dos son escenarios inquietantes. El tablero de Oriente Próximo se complica y esto tiene implicaciones para todo el mundo. Implicaciones que ya veremos, porque tener un régimen yihadista prácticamente al otro lado del Mediterráneo, pues no es ni mucho menos una buena noticia. Es una tragedia que los talibanes controlen Afganistán, pero es que Siria no tiene nada que ver con Afganistán. Siria, hasta hace 11, 12 años, era un país absolutamente laico. Absolutamente laico. En Siria las mujeres no llevan velo. Yo tuve ocasión de recorrer el país para realizar un documental hace algunos años y Siria encarnaba en cierto modo ese mundo árabe, ese mundo de mayoría musulmana, alejado de los extremismos islamistas. Claro, si ahora esto acaba instalando un régimen islamista, Europa tiene una nueva amenaza cerca. Otra cosa es que Irán acabe tan debilitado que también cambien las cosas en Irán. La verdad es que estamos viviendo años, meses vertiginosos y todo está relacionado. En Siria triunfan los yihadistas y aquí en Europa, hace unas horas, Notre Dame ha reabierto sus puertas. Este es el sonido con el que se golpeaban las puertas, las golpeaba el arzobispo de París y comenzaban las celebraciones dentro de Notre Dame. Curioso, ¿no? El paralelismo, los dos acontecimientos que se han producido en las últimas horas. Yihadismo en Siria, en la capital de Francia, resurge uno de los símbolos cristianos. En menos de 6 años la catedral está restaurada, limpia, vuelve a resplandecer. Ha sido un tiempo récord. La aguja central cayó hace 5 años y medio sobre las bóvedas. Allí estábamos pocas horas después de que se produjera el incendio. En esta mañana de París muchos se acercan hasta este punto para ver cómo ha quedado la catedral. Y en esta mañana de París, tanto el mundo laico como el mundo católico se unen en la reivindicación.
Bueno, parecía imposible que 5 años y medio después este símbolo de la cristiandad se pudiese haber recuperado, pero aquí está. Teníamos la sensación de que el incendio de Notre Dame era el símbolo de el derrumbamiento de un mundo de valores creados por la cristiandad, también por la Ilustración, que en realidad es una cristiandad secularizada. Los muros que se habían vuelto oscuros de la catedral están ahora limpios, las vidrieras lucen, bueno, como lucían hace 800 años. El que haya visitado Notre Dame pues sabe que la Edad Media no es un periodo oscuro, y ahí está Notre Dame para acreditarlo. Nuestra Señora abre sus puertas y eso es una excelente noticia. ¿Significa eso que la crisis del mundo occidental de la que hablábamos hace 5 años y medio se ha superado? ¿Significa eso que los valores de la cristiandad o los valores de la luz, de la Ilustración, se han recuperado? Las cosas en realidad no son tan fáciles. Las piedras se pueden limpiar, la madera se puede restaurar, pero una cultura y una civilización no resurgen como resurge una obra arquitectónica. No se restaura una civilización como se restaura una iglesia. Porque Notre Dame corre el riesgo de convertirse en un museo más. París está lleno de monumentos y museos excepcionales que hablan de un pasado glorioso. Y una cultura y una civilización son otra cosa. Una cultura y una civilización son un modo de vivir, son un modo de ver y de sentir el mundo. Y ese modo de ver y de sentir el mundo se expresa, sí, en obras maravillosas de arte, en códigos de derecho civil como el código de napoleónico. Pero ni las obras de arte ni los códigos pueden sustituir la vida, los ideales de las personas. Y restaurar, que es absolutamente necesario y que estamos encantados, restaurar una iglesia como Notre Dame es una estupenda noticia, pero eso no significa que el reto que tiene Occidente para recuperar un ideal se haya resuelto. Precisamente ahora, en las últimas horas, en las que el yihadismo vuelve a tomar el control de un país muy cerca de Europa, la reapertura de Notre Dame no es suficiente, no es un punto de llegada, es un punto más bien de comienzo. Tengo más cosas que contarte, te las cuento con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Óscar López.
El ministro de Transformación Digital ha sido proclamado nuevo secretario general del PSOE madrileño al ser el único en haber presentado candidatura.
La procesión.
La que se celebra en Sevilla de manera extraordinaria con la Esperanza de Triana, el Cachorro, la Macarena o el Gran Poder. Es el broche final al segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Encuesta.
La última de Sigma 2 para El Mundo refleja una importante caída del PP valenciano en intención de voto. Suben con fuerza Vox y Compromís. También apuntan a que la mitad de los votantes populares quieren la dimisión de Moro.
Fracaso.
De la posición surcoreana en la moción de censura que presentaron ayer contra el presidente Yoon Suk-yeol por haber proclamado la ley marcial. Les faltaron 5 votos para sacarla adelante.
Reunión.
A 3 entre Macron, Zelensky y Trump. Fue en París y el presidente ucraniano insistió en que cualquier acuerdo con Rusia debe ser justo ante el temor de que le pidan hacer concesiones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tradición navideña no cambiarías por nada en el mundo?
A mí personalmente lo que más me gusta de la Navidad es ir al centro con mi familia a disfrutar del ambiente navideño.
Ir a la cabalgata de Reyes con toda mi familia el día 5 de enero.
Hombre, yo por tradición, la mañana de los Reyes Magos.
En COPE, Ángel Expósito comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Ocho y cuarto de la mañana, siete y cuarto en Canarias, de este domingo, sacudido por esa noticia que venimos contándote desde las 6 de la mañana, la noticia de que el régimen de Bachar al-Assad ha caído en manos de rebeldes. La población ha salido a las calles a celebrarlo. Los rebeldes son yihadistas. Hablamos en este momento con Jorge Buxadé, europarlamentario, jefe de la delegación de Vox en Europa. Señor Buxadé, buenos días. Gracias por madrugar con nosotros en este puente.
Muy buenos días, don Fernando. Pues Gracias a ustedes por la llamada y efectivamente un día muy importante, a pesar de que las noticias ni nacionales ni internacionales parecen ser buenas, pero vamos a disfrutar de la Inmaculada Concepción.
Señor Buxadé, ¿por qué Vox no quiso estar en las celebraciones de la Constitución del pasado 6 de diciembre en el Congreso de los Diputados?
Por el mismo motivo que ya el año pasado pues, mantuvimos un rechazo, una separación de ese tipo de celebraciones, unas celebraciones de la Constitución lideradas por quien está atacando día a día la Constitución con la presencia de sus socios separatistas que quieren destruir la Constitución y, por supuesto, España, que es su fundamento, pues participar de eso sería pues una forma de complicidad. Y creo que nosotros lo que tenemos que hacer, y es lo que queremos hacer, es estar del lado de los españoles y no de esas élites políticas dirigentes que están llevando a España pues, al precipicio.
Claro, lo que pasa es que al final ustedes están en la misma foto que los que no celebran por ser independentistas, en los que no respetan o no quieren sumarse a un acto institucional. Digo que al final ustedes pues quedan como los que son anticonstitucionalistas.
Bueno, pero la gente sabe distinguir, los españoles saben distinguir perfectamente de quién está, pues en Cataluña, pues quién ha dado un golpe de Estado o quienes en el Vascongada, pues están haciéndose durante años sacando rédito del terrorismo de ETA y quienes estamos en una defensa cerrada de la unidad de España, de la igualdad entre los españoles y de la libertad. La gente distingue perfectamente.
Ustedes no tienen problemas con la Constitución del 78.
Bueno, es nuestra Constitución, ¿cómo vamos a tener ningún problema? Nos gustaría, y lo hemos dicho, y hay algunas partes del texto constitucional que nos gustaría y que creemos que deben ser mejoradas. Y de acuerdo con el procedimiento que establece la Constitución, algo que es perfectamente legítimo. Por supuesto que no, claro. El régimen de las autonomías, lo hemos dicho desde la misma fundación de Vox, hay una voluntad de reforma del sistema y lo cierto es que ese Estado autonómico se nos demuestra fallido todos los días, desde el ámbito sanitario hasta el ámbito educativo, lo viven todas las familias, el tener las 17 tarjetas sanitarias, cualquier español que tiene un accidente, una enfermedad en otra región que no es la suya de residencia tiene muchísimos más problemas para la asistencia sanitaria que los que tiene un inmigrante ilegal que acaba de asaltar la frontera de España o lo que hemos visto, por desgracia, en Valencia, que es una demostración del Estado, que es fallido este Estado autonómico.
Señor Buxadé, ¿cómo está la negociación de las de Vox en las diferentes comunidades autónomas en las que apoya el Partido Popular? ¿Van a apoyar los presupuestos?
Oye, creo que nosotros la semana pasada, Thiago de Vox lo dejó claro. Es decir, el Partido Popular quiere plantear unos presupuestos como si aquí todo siguiese igual. Y yo creo que hay que adaptar los presupuestos a la realidad. Nosotros, como ustedes saben, todos sus oyentes, en el verano pasado, pues sí, rompieron los gobiernos regionales precisamente por un tema fundamental como es la inmigración ilegal masiva, descontrolada, que promueve el gobierno de Sánchez, y estos presupuestos tienen que hacerse teniendo en cuenta esto. Y el Partido Popular parece desconocer los motivos de hondo calado político que nosotros pusimos encima de la mesa. Nosotros no, y eso tiene que manifestarse. Pero claro, cuando el Partido Popular sigue subiendo las subvenciones a los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras, sigue aceptando el reparto de inmigrantes ilegales, sigue con aumento del gasto para el despilfarro político.
Perdone que le interrumpa.
Nosotros no podemos apoyar esos presupuestos.
Claro. O sea, eso no se ha resuelto todavía. Perdóneme que le interrumpa sobre el tema del reparto de migrantes. Bueno, usted que es un hombre de derecho sabe que la legislación internacional establece que a los menores no acompañados hay que acogerlos. ¿Qué hacemos con los migrantes que llegan a Canarias, que ya están aquí y que la legislación internacional establece que hay que acogerlos?
Pues, don Fernando, es que yo he estado en los campamentos estos de inmigrantes ilegales que ha montado Sánchez en acuartelamientos, en el Canarias 50, en el antiguo acuartelamiento Rodeo Norte, y ahí no son menores. Pero es que basta ir allí y preguntárselo. Yo tengo varios vídeos grabados en redes sociales. Ahora, es que no son menores.
Habrá alguno que no sea menor, porque la identificación es complicada. Señor Usadé, la inmensa mayoría son menores. No vamos a negar que son menores.
Los que sean menores, que se vuelvan con sus padres. Y ese es
pero
todo
usted
el esfuerzo
sabe,
del
usted
Estado.
Sabe
debe
que,
dirigirse a eso.
Usted
debe
sabe que el derecho internacional no dice eso, sobre todo porque la devolución tiene que ser en un país seguro. Hay toda una regulación que hay que cumplir.
Claro, pero que no se cumple.
Bueno, no se cumple si no se acogen a los menores. Es cuando no se cumple la legislación. Es que la legislación dice eso.
Sabemos perfectamente de qué puertos salen y, por tanto, sabemos perfectamente a qué puertos hay que devolverlos. Porque Marruecos es un país seguro. Claramente seguro. ¿O alguien va a poner en duda que Marruecos no es un país seguro cuando miles de españoles y europeos pues van a disfrutar de días de turismo en Marruecos? Bueno, cuando Marruecos está recibiendo miles de millones de la Unión Europea en ayuda al desarrollo, para el desarrollo de sus sistemas agrarios y agrícolas. De verdad, es que yo creo que aquí hay una, por desgracia, una gran hipocresía. Nosotros, Vox, junto a nuestro grupo parlamentario, Patriots, precisamente esta semana yo he estado allí, en Budapest, hemos sacado un manifiesto para el tema de la inmigración ilegal y del asilo en Europa. Y las propuestas nuestras son claras. Aplíquese lo del primer país seguro.
Bueno, pues nada.
¿Cómo puede suceder que esté llegando a España gente, perdone, don Fernando, que vienen gente de Afganistán? Desde Afganistán hasta España hay 10 estados. 10 estados. Eso en línea recta.
Sí, estaremos todos encantados de que se aplique efectivamente la legislación internacional sobre asilo. Señor Usadé, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A usted, muchísimas gracias.
La foto con la que me despido hoy está tomada en las afueras de Manila, en un poblado de chabolas construido sobre el agua. Las chabolas han quedado reducidas a un montón de maderos negros, a plástico quemado, a chapa chamuscada. Son las ruinas pobres de un barrio pobre. El agua se llevará los cimientos de los palafitos que se han convertido en esqueletos carbonizados, esqueletos que salen a la superficie agonizando. Uno de los vecinos del poblado calcinado ha estado trabajando durante horas para intentar salvar lo que se podía salvar y ha conseguido rescatar dos grandes planchas de contrachapado que no se han comido las llamas. La madera reposa sobre basura convertida en carbón sucio. El vecino se ha tumbado sobre las placas de contrachapado, se ha subido la camiseta negra que viste para refrescarse y deja colgando una pierna desnuda. Mientras lanza al aire el humo, humo blanco, lo único blanco de la foto, humo blanco del pitillo que fuma, el vecino se ha pasado el brazo por debajo del cuello para que sirva de cojín. El vecino mira al cielo. han sido horas de trajín. Primero el disgusto, la rabia, la impotencia de saber que lo poco que tenía se ha perdido. Y para huir de la desesperación no ha parado. Primero fue apagar las llamas, luego enfriar las cenizas y para terminar desmontar a golpes, a empujones, un amasijo de hojalata y llegar así a las planchas intactas. Y ahora se ha tumbado para sentirse a sí mismo, para darse cuenta de que le duelen los pies, de que tiene calor, de que la falta de sueño le mantiene flotando en una nube. Se ha tumbado, el vecino se ha tumbado y mira al cielo para sentirse a sí mismo, para sentir más claramente el dolor, la nostalgia de un lugar modesto, modestísimo, pero un lugar querido, su casa, un lugar que ha desaparecido. El vecino no quiere poner freno al torbellino de rabia, de rencor contra los pirómanos, contra el gobierno, contra el destino, que le hierve por dentro. No quiere poner freno porque sabe que si en algún momento puede llegar algún tipo de esperanza, será porque habrá permanecido dentro del torbellino. Fuera de ese torbellino, solo le espera el abismo. Desde las 6 de la mañana te estamos contando que el régimen de Bashar al-Assad, ha caído en Siria. Te hemos contado cómo se vive en Damasco, qué puede pasar a partir de ahora. Buen domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Feliz Año Bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.